nos acompaña aquí en los estudios de Sport 890 el presidente de la AUF, economista Ignacio Alonso. ¿Qué dice, Nacho? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá con ustedes.
¿Suele madrugar, sí?
Sí, sí, por supuesto.
Está bien, está bien. Por supuesto. Está bien, hay que arrancar temprano el día que se visualiza de otra manera, ¿no?
Se aprovecha mejor.
Exacto.
Aunque nuestra actividad, la del fútbol, ¿no? Sí. Es una actividad que está muy asociada con las últimas horas de la noche, porque es cuando todos tenemos más tiempo para abordar los temas, porque estamos fuera del trabajo, fuera del horario laboral civil, vamos a decir, pero creo que madrugando ahora como presidente aprovechamos todo el día.
Está bien. ¿Cómo venís con eso? ¿Con combinar tu actividad con la presidencia de la AUF?
Bueno, por ahora los golpes. Menos organizado de lo que pensaba, más allá que uno se organizó, pero bueno, la transición no es fácil y al principio va a costar un poquito más, pero vamos a dominarlo el asunto.
Está bien. Bueno, arranquemos por la Copa América, ¿no? Que acaba de finalizar, que tuvo, yo creo que para la gente y para el uruguayo futbolero, un sinsabor especial, porque en realidad el equipo estaba bien, se sentía que se podía pelear arriba, y nos vinimos en el primer turno eliminatorio, ¿no? En cuartos de final. Es una pelota que no entró, es un penal que se convirtió, son tres goles anulados, pero nos vinimos. Y queda ahí, ¿no? Queda arriba de la mesa desde si es fracaso deportivo hasta que no lo es porque fue por una circunstancia del partido. ¿Vos qué pensás? ¿Qué conclusión sacaste?
Mirá, creo que fue un resultado que nos desagradó a todos. Se frustró una ilusión grande que había. Había realmente una gran ilusión porque tenemos un gran plantel, se había conformado realmente un grupo muy bueno para la Copa América. Comparado con los otros planteles, uno veía que Uruguay era uno de los candidatos, que arrastraba también buenos resultados de las instancias anteriores, las inmediatas, el Mundial, por ejemplo, que había podido acrecentar ese poderío con la incorporación de nuevos jugadores, con la renovación que se venía dando, se mantenía a un nivel importante en los históricos. Eso se confirmó durante la serie, salimos primeros con un nivel de juego superior al de los rivales en la serie justamente, los partidos que nos tocó jugar, creo que fuimos más, con matices, pero fuimos más que los rivales. Nos permitió llegar a una instancia con un día más de descanso, nos permitió llegar a una instancia con el rival que en los papeles parecía más accesible del menú que teníamos de dos, que era Colombia y Perú, pero esto es fútbol justamente, y nos tocó enfrentar a un rival que se plantó bien en la cancha, que nos ofreció un esquema al cual nosotros enfrentamos con el estilo que tenía la selección. Creo que en la cancha se fue superior. A la vista está la cantidad de veces que se llegó al arco con peligro, los goles anulados, el juego en el cual creo que Uruguay desplegó superioridad en cuanto a la tenencia del balón, a los circuitos de fútbol que se dieron en el partido. Y lamentablemente no pudimos concretar, quedamos fuera por penales, lo que no hace que también en ese partido de cuarto de final hayamos demostrado una superioridad, como te decía recién. Por eso no puedo hablar de un fracaso. Futbolísticamente se estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo tres partidos de los cuatro que no recibimos goles, pero quedamos afuera, generamos una gran desilusión dentro y fuera de lo que es el plantel, el ambiente futbolero. A la vista está también las posibilidades que teníamos, lo que fueron las semifinales y la final. En la Copa no hubo un equipo descollante, no hubo ese gran equipo, no hubo dos o tres equipos que marcaran la diferencia. Y creo que la Copa se llevó en cuarto de final a dos de los candidatos, a Uruguay y también a Colombia. Colombia hasta la semifinal seguía siendo el puntero en los 90 minutos, seguía siendo el puntero del campeonato, si hubiera existido tabla de puntos.
Global de puntos, claro.
Se fue sin recibir un gol, se fue invicto. Pero así son estos campeonatos, que son dos campeonatos en uno. Por eso, analizándolo globalmente y fríamente, uno no puede entrar en la calificación de fracaso, por lo menos lo digo desde el punto de vista personal y respecto a los que de otra manera lo analizan. Hay material, hay buen plantel, la renovación en algunos sectores de la cancha está a la vista que está rindiendo sus resultados, los jugadores que entran por los que han salido demuestran que tienen el nivel, hay una confirmación en el nivel también de los jugadores históricos, es decir, tenemos herramientas con las cuales pelear, lamentablemente se frustró, el fútbol son momentos y no se pudo aprovechar este momento, ese de repente es el gran sabor amargo que tenemos, porque sabíamos que teníamos posibilidades reales de estar en la definición y eventualmente poder ser campeones, pero la revancha por otra parte está cerca y también de cara a lo que es lo más importante, en mi opinión, que es la eliminatoria, tenemos un nivel que nos puede dar la tranquilidad de enfrentarla con posibilidades.
Nacho, dentro de esa eliminación evidentemente hubo jugadas polémicas y goles anulados por el VAR. ¿Qué conclusiones, vos que estuviste bueno junto con la plana mayor, qué balance primario se hace de lo que fue el VAR tan polémico en esta Copa?
Mira,
que había funcionado tan bien y vos habías participado, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, donde fue excelente desde mi punto de vista lo que fue el VAR en Rusia.
Sí, creo que está buena la separación de los ámbitos que hace Bambino. El VAR creo que es un adelanto, un gran avance para el fútbol, un sistema que va a permitir, lo que está permitiendo, que mejore el ámbito de aplicación de la justicia, que se permita evitar errores arbitrales o revertir errores arbitrales en cualquiera de los dos casos. Y creo que llegó para quedarse.
Sí.
Porque más allá de los costos que pueda tener desde el punto de vista económico, que van a ir bajando, como pasa en cualquier tema de aplicación tecnológica, cuando va pasando el tiempo se llega a poder ir bajando costos de su aplicación, como también los costos deportivos, los vinculados a la dinámica del partido, al ritmo del partido, a los tiempos de aplicación, ¿no? Que vimos también que en Europa, perdón, en el Mundial fueron menores. Bueno, por cualquiera de los dos lados los costos, creo que justifican la aplicación en aras de lo que es el bien superior, que es la mejora en la aplicación de la justicia. Después, en lo particular, el análisis en la Copa América puede tener sus matices, sí. Creo que, a mi opinión, lo vi, todavía no lo he conversado, pero se observó, y esto es personal, lo digo, diferencias del criterio entre la segunda fecha y lo que fue la tercera fecha de la serie hacia adelante. Creo que hubo muchas críticas en las primeras dos fechas sobre la cantidad de veces que se paraba el partido, esa polémica.
Sobre todo la lentitud con la que se tomaba cada decisión, me da la sensación, ¿no? A mí me pareció que en los primeros partidos era como demasiado cansino el ritmo de detención, que me pareció que después se fue como aceitando. ¿No? ¿Tuviste la misma sensación o tuvieron la misma sensación ustedes?
Sí, se fue aceitando, pero fue cuando ocurrieron los errores más graves.
Bueno, está bien.
Yo creo que yo soy consciente que esta crítica que haces tú es la que generalizadamente estaba arriba de la mesa en las primeras dos fechas. Se le quita ritmo. Es muy lenta la aplicación en cada una de las jugadas que toca tratar el VAR. Hay un tema también, en el Mundial había mayor cantidad de árbitros con exposición en tiempo al VAR. Acá en Sudamérica, como todavía no lo tenemos regularmente, como está en varios lugares de Europa, no tenían la misma endurance los árbitros para su aplicación. Hay una cantidad de árbitros muy importante que la tienen, pero no todos la tienen con la misma intensidad. En la medida que se vaya aplicando, seguramente esos tiempos de respuesta van a ser cada vez menores. Claro. Es uno de los costos. Pero para mí, al lado de lo que es el bien mayor, que es la aplicación, la mejora de la justicia, es menor. El tema, yo quedé con la impresión que había cambiado un poco el criterio de la segunda fecha para adelante, justamente a raíz de todas estas críticas. Pero hay que analizarlo bien, porque este campeonato terminó. Comparado a otros campeonatos donde se va a aplicar este campeonato, la Copa América, no te digo que es de guante blanco, pero es mucho más civilizada, por ejemplo, entre comillas hablo, de lo que puede ser una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana en fases de definición, donde hay nervios, donde el público es diferente, donde los intereses son diferentes y pueden existir más polémicas.
Y que también ya pasó, recuerdo un penal en un partido de River argentino con Andrés Cuña, ¿se acuerdan? Que se decía que no había recurrido al VAR, creo que era River y Rosario Central, me parece, en semifinal de Copa. Ya se sufrió en la Libertadores esto, ¿no?
Exacto, entonces hay que aplicarlo para poder ser cada vez más finos y poder ser cada vez más eficientes en la aplicación. Pero tenemos que llegar a la aplicación con las reglas bien claras, Nacho, y con los criterios bien claros.
Hablando, ya que estamos con el tema de VAR, con el tema de árbitros, en cuatro partidos, tres ternas brasileñas. Y muchos dicen, ¿y Uruguay no se movió? ¿O cómo nos puede pasar cuatro ternas brasileñas, tres ternas brasileñas en cuatro partidos?
Sí, yo no veo que se hayan hecho malos partidos a Uruguay. Yo no recuerdo un penal mal cobrado en contra o un penal no cobrado a favor o una expulsión que correspondía que no haya sido decretada o una expulsión en contra de Uruguay mal decretada. No me siento absolutamente para nada damnificado por la tarea de estos árbitros brasileños.
¿Ni aún en el partido con Brasil, por ejemplo, con Perú?
Pero
con ese gol de Cavani tan fino.
Me consta que el VAR determinó que fue offside, por lo tanto, si fue offside, por más que nos duela y veamos una imagen que no es la del VAR, porque la que está viralizada no es la del VAR, no tenemos otra que, y como se dice popularmente, ayudar al cuartito. Por eso nosotros no hemos hecho ningún tipo
de reclamo
al respecto.
¿Ustedes tienen el informe del VAR?
Yo lo tengo trasladado verbalmente, puedo acceder. Pero me consta que fue
offside. ¿Qué es un informe del VAR?
¿Cómo es?
Ahí está. ¿En qué
tengo
consta?
Una persona de confianza que accedió.
Ajá.
Ahora tenemos la posibilidad de acceder, así que.
Ajá, perfecto.
Pero me consta claramente que la jugada fue offside.
Que la jugada de Cavani fue offside.
Fue, por supuesto. El sistema lo he visto funcionar personalmente, lo hemos visto funcionar personalmente con otros compañeros. Y realmente es impactante la cantidad de cámaras que tiene y la posibilidad de tener, más allá de algún matiz técnico o alguna diferencia técnica menor entre este que se utilizó en la Copa América y el que se utilizó en el Mundial, que seguramente no haga la cosa, pero es impactante realmente la cantidad de tomas que se tiene y permite determinar claramente los momentos. En el offside es prácticamente inapelable. Después ahí está la jugada de apreciación, donde eso nunca lo vamos a poder
si pega una mano cómo pega y dónde está
si se está tirando, si hubo contacto físico, si fue un contacto físico provocado por el delantero o provocado por el defensa para hacer un full,
sí, o si el zaguero va arriba, como por ejemplo la expulsión del ecuatoriano contra Uruguay en la jugada de Lodeiro. Si va arriba con el codo no va, o es para cubrirse o le pega.
Exacto.
Eso es el tema del árbitro.
Eso es jugada de apreciación y el árbitro tiene toda la derecha, y no nos vamos a liberar ahí jamás de la polémica. Claro. Pero sí en esas jugadas objetivas, como puede ser un offside o como puede ser una pelota que entra, una pelota que se va de la línea luego por afuera, todo ese tipo de jugadas, o si el penal, o si la infracción es sobre el área, o fuera. En todas esas jugadas creo que el VAR es inapelable. Y en este caso, el caso de la jugada de Cavani, también terminó siendo bien decretada y lamentablemente... no hubo posibilidad de revertir así la decisión, porque además la decisión fue de línea, fue del VAR.
Ahí el VAR ratificó.
El VAR lo que hizo fue ratificar que estaba bien cobrado el offside, pero ya te digo, estaba bien cobrado.
Perdóname que me tengan esto, Nacho, y ya te dejo, Bambi, porque a los periodistas nos gusta saber. Entonces hay cuestiones capaz que técnicas, de repente todavía no pudiste acceder o demás. Ese informe del VAR... que dicen que llegó la AUF o que llega la Federación...
Personalmente,
ahí está, o te llegó a vos personalmente. ¿Eso es audio, está por escrito, es con imágenes? O sea, ¿vos podés escuchar el diálogo de los árbitros
VAR con la Federación o Asociación? ¿Podés solicitar un informe del VAR o no?
No, de hecho lo solicitó Argentina.
Sí, por eso. ¿Cómo es eso?
Yo lo que recibí fue el comentario de...
El comentario.
De la imagen.
Por escrito.
Lo que se ve son las imágenes.
Sí, claro.
Lo que se ve son las imágenes, no la no el dialogado, ¿no? Mm.
Eso, perfecto.
Eso no está reglamentado.
¿No? No está reglamentado para que la Conmebol lo dé.
No, no, el tema del audio.
Ajá,
de las concesiones, no. Eso no está reglamentado para nada.
Claro. Perfecto. Argentina, Brasil, de repente Chile y hasta Colombia llevaron los árbitros más experimentados. ¿Por qué no fueron Cuña y Fedorzuk a esta Copa América, por ejemplo?
No, los que determinan las citaciones son los integrantes de la Comisión Arbitral de Conmebol. Ellos habrán determinado cuáles eran los árbitros más adecuados para esto. No consultamos nosotros las razones por las cuales fueron estos árbitros, porque entendemos que sería también una falta de respeto para estos árbitros, que bien merecido lo tienen. Leodán incluso estuvo, creo que también Trinidad, en
Tarán.
Tarán. En lo que fue Polonia.
Sí.
Estuvieron todo ese campeonato, llegaron a instancias importantes. Después pasaron aquí, Ostojic es un árbitro muy calificado. Creo que razones por la positiva tienen de sobra los integrantes de la Conmebol para citar a estos árbitros, más allá de lo que pueda ser la calificación de los otros árbitros. Sí, hay naturalmente algunos criterios que se aplicaron que determinaron que no hayan podido arbitrar más, como lo hablamos en el...
¿Y qué te pareció que Argentina se tirara de punta diciendo que Brasil domina hoy la Conmebol?
No quiero entrar en comentarios sobre lo que dijo Argentina. Yo creo que lo mejor es poder transitar las diferencias reservadamente. Si las había, creo que se debió haber canalizado
de otra forma.
Pero bueno, cada federación y cada asociación en esto... trabaja libremente, no tengo mayores comentarios. Nosotros hubiésemos trabajado el tema de otra manera, pero es el estilo de cada federación, y Argentina se sintió dolida por el arbitraje del partido con Brasil.
Con Brasil y con Chile, ¿no?
Por otras circunstancias que también se consideran en la nota, hay consideraciones de tipo político, político nacional, sobre la participación del presidente Bolsonaro en el partido de Porto Alegre, sobre la participación de otros actores en política nacional argentina, por eso, pero yo prefiero no comentar sobre ese asunto.
Claro, tiene que ver con el perfil de la federación y también con el perfil del presidente, ¿no? O sea, presidente que de repente es más mediático, más combativo públicamente, por lo menos, no quiero decir que vos de repente seas combativo, pero en otro ámbito, pero digo, públicamente como que... Tapia ha estado en el tapete, ¿no?
Ellos se sintieron ofendidos por el arbitraje. Ellos reclaman dos penales, sí. La participación del VAR.
Pero más allá de eso, digo, un tipo que ha estado en la picota,
sí,
¿no?
Cada uno tiene su estilo, sí. Claro. Cada uno tiene su estilo. Ahí, desde el punto de vista del arbitraje, hay naturalmente un criterio que se aplicó, que es la selectividad de un grupo menor de árbitros para hacer los partidos, eso se vio en las estadísticas finales, y eso naturalmente después cuando vas entrando a la zona final tiene su impacto, te vas quedando con menos árbitros, o los árbitros que te vas quedando, de repente son los que hicieron menos partidos, y eso se puede llegar a notar, pero bueno, son todas evaluaciones que se tienen que hacer después de terminado el torneo.
Tenemos que hacer el flash informativo, te pedimos unos instantes, Nacho, y seguimos adelante. Estamos con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que nos visita en los estudios de Sport 890.